Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Esta quita preciosa.
Bardito precioso, qué bueno.
Muy buenas. Tengan todos ustedes. Bien. Qué gusto estar nuevamente al aire con todos ustedes.
De verdad, ¿eh?
Por azares del destino me llegó, alguien me mandó un audio que quiero compartir con todos ustedes. Es de otro programa de radio, de un programa de radio muy exitoso en México.
A ver.
Muy positivo y optimista.
¿Quién es?
Es de Toño Esquinca.
Toño Esquinca y la muchedumbre.
La muchedumbre, ¿no?
Muchedumbre, no, sí. Nosotros somos la pinchedumbre, él tiene a la muchedumbre.
Exacto.
Este programa es la pinchedumbre del radio, ¿ok?
Y Toño, pues yo tengo el gusto de conocerlo personalmente. Es un caballero, es un tipo
educado. Es un tipazo, sin duda.
Amable.
Ese es buena gente.
Hace este radio, además, limpio, pulcro.
Pues mira.
Jamás dice una grosería.
Él lo que trata de hacer es ayudar, dar consejos, hacer la vida más llevadera, o sea, tranquilizar
todo
el mundo, ¿no?
Poemas, correcto. Frases motivacionales.
Así es.
Hace una radio muy, muy, muy limpia, muy bonita, ¿no? Y entonces, pues estaba haciendo una especie de juego como tipo los programas de concursos de la televisión.
Ajá.
Y sucedió esto. Adelante.
Otra oportunidad. ¿Listo?
Sí, listo.
Todo lo que pueda relacionado con una fruta.
Mujer, dinero, flexibilidad, esquina, hotel, peluca, minifalda,
no,
condón.
¡Fruta!
¡Ah, que yo tengo mi puta!
¿Cómo te voy a decir eso?
Bueno, pero no,
¡qué bello momento!
¿Cómo te voy a decir esto?
Pues yo pensé, pues es que cambiaste de disco a puta.
No, así no, usted está diciendo eso. ¿Cómo le voy a decir todo lo relacionado con no?
Sí, dijiste
no,
fruta.
No, ya no lo digas. Bueno, dije ya. Fruta.
Qué bárbaro, qué momento.
Fruta de comer, exactamente. Bueno, de comer fruta. Gracias.
Bueno, ya.
Pero me encanta la lista, lo tenía todo, güey. ¿Podemos oír otra vez todo lo relacionado con una meretriz, güey? Vamos a decir así, ¿no? Para que no suene tan feo. Pero ve nomás
una fruta.
Pero lo tiene a la mano, o sea, lo tenía en la punta de la lengua. Se ve que él sí come frutas. Seguro, seguidón. No sé si verduras, pero frutas sí. Frutos con verdura, ¿no? Venga, a ver, adelante. Una vez más.
Mujer, dinero, flexibilidad, esquina, hotel, peluca, minifalda, condón.
¡Fruta!
Yo tengo
mi... Oye, pero a ver, flexibilidad. De todo lo demás que digo está normal, pero la flexibilidad
yo creo
de
que
ella,
no todas tienen la misma flexibilidad.
Bueno, habrá unas que tienen
con más,
ya su.
Otras con menos.
Habrá unas que tienen ya su terminal para pagar con tarjeta y todo. Ya ves que ahora ya puedes comprar tu terminal para cobrar con tarjeta.
En flexibilidad en los pagos.
Sí, a lo mejor puedes hacerlo en pagos chiquitos. No sé. Güey, qué momentazo de radio, güey.
Gracias, Ernesto.
¡Fruta! Gracias
no sé
a Toño Esquinca.
Eso,
qué barbaridad, güey.
Pero por ahí me llegó y lo quería compartir con
todo
ustedes.
Todo relacionado
porque,
con fruta.
Sí, me reí bastante. Bastante.
Bastante. Y como no, bueno, bienvenidos a La Corneta. El día de hoy tenemos unas cosas padrísimas. Creo yo que Claudia Sheinbaum ahora sí, le está dando a este programa lo que en su momento le dio el expresidente López Obrador.
Ahí va.
El viejo gaseoso. Tuvo unos momentos ayer Claudia Sheinbaum realmente notables y útiles para este programa. No sé si se acuerdan de que...
Sobre todo eso.
El otro día estaba en la mañanera Luisa María Alcalde, que ya dejó su puesto ahí en Morena.
La presidencia
como,
nacional.
Como la presidenta de Morena. Y se fue a las mañaneras a hacerle a la Vilchis.
No. Se fue a la consejería jurídica de la
presidencia. Sí, pero también está en las mañaneras haciéndole a la Vilchis, ¿no? Y la presidenta le dijo, a ver, llévate tus cositas, ¿no? Quítame eso de ahí. Y bueno, pues todo el mundo lo notó, ¿no? Que fue un momento, digamos, incómodo.
Pero es que estuvo más incómodo.
¿Qué? A ver, ¿cómo le dijo? ¿Qué le dijo?
Toma tus cositas.
toma tus cositas y mandí que saques de aquí con sus cositas. Bueno.
No, pero esto estuvo más bonito todavía.
Estuvo, esto ya no sé si esto ya es ya no sé qué es, güey.
¿Tú crees que ha sido a propósito?
No me digas
que la desconociera públicamente como lo hizo.
A ver, perdóname, pero ella tenía un papel relevantísimo en todo el asunto de la 4T, ¿no? Luisa María Alcalde fue imagen.
Secretaria del Trabajo, secretaria de Gobernación, correcto, con López Obrador. Correcto. Presidenta Nacional de Morena, hoy consejera jurídica de la presidencia, y medio confundida la presidenta. ¿Esto fue a propósito? ¿Es
confundida
una señal
o no? ¿Confundida o no? ¿O esto es un desaire? A ver, escúchenlo y ustedes dicen.
Y después, María Luisa Albores, consejera jurídica.
¿Quién?
¿Qué dije? María Luisa Albores, Luisa María. A María Luisa Albores le digo Luisa María. Y a María Luisa le digo. A María Luisa le digo Luisa María y a Luisa María le digo María Luisa. Bueno.
Se llama Luisa María Alcalde, presidenta.
Luisa María Alcalde.
Luisa María Alcalde, que como ya les dijo Eduardo, ha desempeñado, pues. Puestos.
Cargos importantísimos. Importantísimos.
O sea, nomás gobernación, güey.
Y también fue diputada federal y muchas otras cosas.
Sí, sí, sí. O sea, no, Luisa María Alcalde. O sea, no, yo no le fallo al nombre. Y la presidenta aquí, yo no sé si está mandando una señal o realmente. Porque dicen las malas lenguas, que le irritó muchísimo a la presidenta el que Cero Votos, que bueno, pues tiene una relación con
el
Luisa
novio
María Alcalde,
de Luisa.
Pues que se anduviera metiendo en donde no lo llamaba, ¿no? Andaba ahí, pues, fungiendo prácticamente como el líder de Morena, cosa que era papel de su pareja, Luisa María Alcalde, y que andaba pasándose de liana, ¿no? Y eso dicen que en buena medida, y es un trascendido, ahí sí no sé, es un chisme.
Que Cero Votos influyó en que quitaran a Luisa María, pero vaya uno a saber. Lo que sí es que dicen que en la política, pues no, gracias, que en la política la forma es fondo, y aquí pudo haber sido un accidente o pudo haber sido un desaire.
Mira, en la política no hay muchas casualidades, como acabas de decir, y ya 2 días seguidos, llévate tus cositas y no sé cómo te llamas, ya me parece, digo, y no es por meter cizaña, ¿no?, ni amarrar navajas, pero me parece ya curioso. Que
bueno,
suceda
que en la política
2 días seguidos.
No hay sorpresas, solo sorprendidos. Y vayas, que quedó sorprendida Luisa María Alcalde de ser desconocida de esta manera, en plena mañanera.
Bueno, y en la política mexicana hay muchos sorprendidos, ¿no? Que son sorprendidos haciendo quién sabe qué.
Con las manos, o sea, en la masa.
Son sorprendidos robándose la lana, son sorprendidos colaborando con el narco.
Son sorprendidos acusados por Estados Unidos de narconexos.
¿Y quieres otra sorprendida? La presidenta. Se sorprendió mucho de Donald Trump.
Trump, que se le ha pasado diciendo que en México no gobierna Claudia Sheinbaum, que gobierna el narco.
El narco. Pero fíjense ustedes, cuando Donald Trump habla de gobiernos de narco, la presidenta, hace una puntual distinción. A ver qué les parece. Adelante, señora Sheinbaum.
Ha dicho, en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta. Y además siempre le he dicho,
es
no es cierto, presidente Trump. En México gobierna el pueblo de México.
¡Qué bonito!
Oye, ya vi lo que dices, ya está llegando al nivel de comedia de López Obrador.
Sí, 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 sí. Ahora, yo no sé a ustedes qué opinión
no
les
gobierna
merece
el pueblo, gobierna
lo que acabamos de oír. Sí, gobierna el gobierno.
Morena.
El pueblo, al pueblo lo usan, como hemos dicho aquí, como una idea, un concepto, una entelequia. Nadie sabe quién es el pueblo, nadie sabe qué quiere el pueblo. Solo ellos saben lo que quiere el pueblo y pueden interpretar lo que quiere el pueblo. Es como los padrecitos, ¿no? Que saben lo que quiere Dios. Tienen línea directa estos güeyes de Morena con el pueblo, ¿no?
Pues casi que pero le creo más a los padrecitos, güey.
La verdad, sí.
Porque los políticos lo que hacen es usarnos a todos, a la gente, convencernos a tener nuestro voto. Oye, y luego hacer lo que se les da su gana, lo que les conviene.
¿Es realmente necesario en estos momentos que la presidenta diga que cuando se refieren a los narcogobiernos no se refieren a la presidenta, ¿eh? A lo mejor a otros políticos.
Pero en
pero
eso
a mí
dice
no.
La verdad. En eso dice la verdad, porque Trump, ajá, nunca la ha señalado a ella directamente. Y lo que ha dicho Trump es que en México gobierna el narco y que Claudia tiene terror. Pero, de enfrentarlos.
A mí me llama la atención que la presidenta tenga que decir a lo mejor a otros, pero a mí no, ¿eh?
Eso es poquito lo que yo también escuché.
Eso es lo que oí. O sea, a lo mejor Rochamoya, y a lo mejor, no sé, los del Huachicol, el Adán Augusto y la Barredora y la chingada. Pero a mí no, ¿eh? Perdón, ¿qué dijo? Pues, me llama la atención.
¿Qué te parece si damos de una vez a conocer cuál será el top 10 el día de hoy aquí en La Corneta? No. Se va a llamar Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás.
A tu mascota y a tus papás, güey. Es que, yo ya, pues, bueno, a mi mamá, pues, no le puedo hablar.
Le puedes hablar.
Como no sea con una ouija. Pero ya con mi papá sí hablo muy seguido. Pero yo ya no le digo tantas cosas. Ahora yo ya soy el papá al que le dicen las cosas. Ya es distinto. Yo soy el papá al que le dicen cosas a sus hijas, una de 21 y otra de 17. Y, pues, ya me da risa, ¿no?, lo que oigo, güey. Porque cosas que, yo pensaba de mis papás.
Pues sí, la vida es cíclica. Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Órale, ¿y esa gata?
¿De dónde salió? No, llegó sola. Llegó sola, mijo.
Otra vez vienes de la casa de la vecina, ¿verdad?
Wow.
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Será el top 10 el día de hoy aquí en La Corneta. Si quieren participar, es muy sencillo. Es a través de @lacornetafmx. Así que bienvenidos.
Muy bien.
Bueno, pues hoy juega Pumas, mi estimado Estaca. Hoy sí, es el partido de ida, la final del fútbol mexicano.
¿A qué hora es?
La máquina cementera del Cruz Azul, 7 p.m. y los gloriosos Pumas, que pintan para campeones.
Habrá que verlo. A mí, ¿sabes qué? La verdad,
Goya Universidad.
Ya me da curiosidad y me gustaría que ganara tu equipo, güey. Ya, para que estés plenamente contento.
No te creo nada. Y lo cuando que vayamos, es que pierda para volverles a decir gatetes, tu equipete de quinta.
Bueno, gatetes son.
Seguido por naquetes.
Naquetes no. O sea, naquetes lo tengo reservado para gatetes. Ciertos naquetes que son de malas maneras y poco educados.
O sea, ya saben ustedes quiénes son. Naquete, güey.
Se comportó o no como un naquete.
Me parece la expresión más despectiva que existe.
¿Se comportó o no esta persona? Porque Eduardo y yo tenemos muchísimas juntas de trabajo. Y en una sí dije, qué bárbaro, qué tipo tan naquete, güey, con el que estaba yo hablando, güey. Entonces tú estabas ahí no me dejarás mentir, güey. Una persona grosera, güey. Pero bueno.
Es que ya no sé a qué te refieres, porque hemos estado con tantos naquetes.
Además, güey, que eso es lo peor, güey. Eso es lo peor.
Tú y yo somos unos naquetes, güey.
La cuestión de los naquetes, no, pero eso es. Ya hemos hecho un podcast de La Corneta Extendida acerca de lo naco, que lo hicimos con el Uyuyuy y que quedó buenísimo. Pero aquí el asunto es que, pues, hay que ser educado, chinga. Hay que tener el mínimo de cortesía con las personas con las que interactúas, güey. Porque si no, van a pensar que eres eso, un naquete. Y no es una cuestión de color, ni de raza, ni de cuánto ganas, no. Es de mala pinche educación, güey. Me molesta mucho la gente maleducada. Una cosa es ser mal hablado y otra cosa es ser maleducado.
Sí, ser grosero.
Grosero, exacto.
Bueno, nada más déjame decirle a Chisco que ni sueñe que hoy los naquetes de la máquina van a perder.
Está Chisco diciendo que van a ganar.
Es que cementero, güey.
Ah, es cementero, claro, güey. Bueno. Pues,
algún
Chisco,
defecto tenía que tener, Chisco.
Suerte hoy, pero yo creo que la van a cruzazulear.
Suerte, pero bueno. Muy mala, te deseamos el día de hoy.
Ni modo.
Es el partido de ida. Realmente el bueno es el próximo domingo en Ciudad Universitaria, pero hoy empieza la debacle de la máquina. Chuchu.
Chuchu.
Contra bueno, Goya. Bueno, vamos ahora con la senadora Julieta Ramírez, que se dio un agarrón tremendo con la también senadora, pero de oposición, del PAN en este caso, Lili Téllez. Ajá. La llama cabildera de Washington. ¿Qué es cabildear? Pues estar tratando de apoyar iniciativas, acciones, actividades en favor de algún grupo.
Acuérdense que la gran crítica...
El gobierno de Estados Unidos.
En Chihuahua, por ejemplo, Maru Campos, fue este asunto de que ella es una vendepatrias porque dejó que operaran unos personajes de la CIA en el estado.
En Chihuahua, sí. Es que bueno, eso, pues, está prohibido.
Pero bueno,
o sea,
sí
hay una razón en criticar a Maru
Hemos
Campos.
Dicho en este programa que está muy difícil de vender el cuento de es que vamos a enojarnos muchísimo porque se está combatiendo al narco de una manera o de otra. Entonces, pues la tienen de su vida.
Pero
los
hay
de Morena,
reglas establecidas, hay que respetarlas.
Pero
ya ves que en México se respeta mucho la ley.
Sí, muchísimo, güey. Pero la tienen de su vida, ¿eh? Vendiendo el cuentito patriotero de vamos. No me acuerdo quién, el nombre de la funcionaria con su bandera de México solita como el, y su alma, güey. Ondeando la bandera como si nos viniera a atacar un enemigo maciosare, güey. Y pues no, yo dudo mucho que vaya a pasar eso de que nos invada Estados Unidos o nos ataquen. No, güeyes. El gobierno mexicano tendría que estar utilizando toda la inteligencia que nos quieran dar estos amigos, güey, para combatir con nuestras fuerzas armadas y con nuestras policías al crimen organizado, en vez de que el gobierno se esté dedicando, por lo visto y por lo que puedo yo percibir, a proteger a personajes oscuros como Rochamoya y demás para que no vayan a ir a cantar a Estados Unidos y embarren a todo el resto de la banda criminal esta que tenemos por gobierno.
No se puede generalizar de esa manera, porque entonces pierde seriedad.
A ver, güey.
Y te separas si está, de la realidad.
¿Por qué nos está investigando? Primero que nada, ¿dónde está Rochamoya? ¿Por qué no está ya siendo investigado?
Está en Sinaloa y ya está siendo investigado.
No, ¿por quién?
Por la fiscalía, ya le congelaron sus cuentas.
Las congelaron dos semanas
vacías.
Después. O sea, primero, pues vacíelas, ¿no? Ahí te va, güey. Oye, güey, ahí viene la pedrada para que te muevas, ¿eh? Eso es una pinche simulación.
Hoy dijo la presidenta en la mañanera, Rochamoya, Insunza, que es el otro senador que está desaparecido de Morena, y demás acusados por Estados Unidos, cuentan con fichas rojas de Interpol, la Policía Internacional. O sea, si salen del país y demás, los van a detener.
¿Y por qué no los detenemos ya?
Y dice la presidenta, nada legal nos obliga a vigilarlos. Y dice que hay vigilancia particular hacia los exfuncionarios acusados en Estados Unidos.
Y ella no sabe en dónde está Rochamoya. Si hay una ficha roja de la Interpol, ¿no deberíamos de estar ya deteniéndolo?
Yo creo que sí sabe.
Pues entonces, güey.
Bueno, pues Estados Unidos ya pidió la extradición. La aprehensión
Si sí sabe el gobierno mexicano dónde está Rochamoya, ¿por qué no está, pues, por lo menos arraigado, güey?
Esa figura es terrible. Ya no se debe de utilizar el arraigo.
Bueno, detenido, investigado. ¿Por qué no estamos haciendo nada? Porque lo estamos protegiendo. Y yo sé por qué, porque si habla se lleva entre las patas a un montón de gente que también está en la 4T.
Yo creo que los que se fueron ya tienen suficiente información para empinar a muchos.
No, yo no sé, pero ¿por qué protección a Rochamoya?
Vamos a este agarrón que se dieron en el Senado.
Más bien ya sé.
Julieta Ramírez de Morena y Lili Téllez del PAN. Adelante.
Mira qué bueno que vino usted al Senado. Hasta ahora que vine. Felicidades, oiga. Felicidades por estar aquí presente y no andar allá de cabildera de Washington.
Permítame, senadora. Sí, ¿con qué objeto, senadora Téllez?
Lili Téllez. Por alusiones.
De la senadora.
O sea, fue aludida.
Yo dije cabildera de Washington. Si ella se siente aludida por ser una cabildera, si le quedó el saco, pues es asunto de ella, no mío.
¿Por qué no vino, senadora, hoy a defender a su amigo Insunza? Responda, senadora de Baja California. ¿Dónde está Insunza, que se sentaba ahí tan tranquilo porque sabía que estaba protegido por ustedes, mafiosos?
Supas.
¿Dónde está la visa de Marina del Pilar?
Gobernadora.
Porque usted se la lleva defendiendo y trabajando para Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, que llegó también por dinero sucio a la gubernatura.
¡Mocos!
Lo saben en los Estados Unidos y por eso le retiraron la visa. Son ustedes una vergüenza. A mí me invitan a Estados Unidos a dar conferencias y a dar entrevistas para explicar el narcopacto. En cambio, a ustedes los persigue la justicia por narcos.
También Lili se equivoca.
Ese fue un toma y daca, ¿eh?
Fue un toma y daca sabroso, pero Lili se equivoca generalizando. Que creo que ese es un grave error.
Sí, sí.
Porque se pierde seriedad.
Pero ¿sabes qué? El asunto de la gobernadora, pues sí es de llamar la atención, ¿no? ¿Por qué le quitaron la visa? No sabemos, solamente lo sabe ella y el gobierno de los Estados Unidos. Pero la verdad es que se suena sospechoso, ¿no?
Suena.
Y esto de estar diciendo que son unos vendepatrias y unos cabilderos. A ver, señoras y señores, ¿se está tratando o no de acabar con el problema que tenemos con el crimen organizado en México? y la colusión del mismo con ciertos personajes de los gobiernos, tanto locales, estatales,
sí. Pero federal. Además pensar, ay, los Estados Unidos, claro, está, ellos sí son rectos y legales, es una pinche claro mentira. No. Eso no existe, eso no es una realidad.
Ellos no están haciendo esto porque son buenos y quieren poner orden, quieren apretar a México como pueden. Lo realmente molesto es que México les hemos puesto las condiciones, bueno, yo no, pero el gobierno ha dado las condiciones para que los puedan apretar así, como coludiéndose y recibiendo dinero precisamente del narco.
Pero yo en este caso estoy de acuerdo con este nuevo niño héroe, un nuevo Juan Escutia, llamado Fernández Noroña, que no es niño ni es héroe, pero se envuelve en la bandera y dice algo que no se puede desdeñar, no se puede negar. Tiene absolutamente toda la razón. A veces Noroña tiene toda la razón. En este caso estoy totalmente de acuerdo con él. Adelante, senador.
Si quieren enseñarnos cómo hacer las cosas, que lo hagan en su territorio. Dice el gobierno de Estados Unidos que está muy preocupado por el narcotráfico. Y Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. 16% de la población, según datos de ellos, no según datos nuestros, casi 40 millones de estadounidenses, mujeres y hombres, están atrapados por la pesadilla de la droga. ¿Cómo compra el pueblo de Estados Unidos la droga? ¿La compran por Amazon? ¿La compran por el servicio postal norteamericano?
No.
¿Cómo les llega la droga?
Pues bueno, los cárteles más grandes son los gringos.
Pues mira, los cárteles que proveen le tienen que dar el producto a los cárteles que la compran y la distribuyen. Entonces ahí tiene un punto Noroña. Ahora, también ahí es un asunto más que de combate directo a los grupos criminales, es un asunto de salud pública, ¿no? Porque el consumo de drogas y la adicción, pues, es una enfermedad. Entonces ahí también, y eso hay que decirlo, en Estados Unidos la salud pública es una mierda. Yo vivo aquí y es una basura. O sea, la gente tiene...
No como en Dinamarca.
No, hombre. A ver, que les quede claro, y esto yo ya lo sé desde hace muchos años, pero se los digo yo que llevo más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Esto no es el primer mundo, güey. O sea, dista muchísimo de ser un país de primer mundo Estados Unidos. Tiene una gran riqueza. Tiene una pequeña cúpula de personas que ganan muchísimo dinero, pero tiene muchísima pobreza. Tiene realmente un servicio, por ejemplo, de salud pública lamentable, que es carísimo. La salud en Estados Unidos es carísima. Tienes que tener un seguro privado que cuesta muchísimo dinero, porque si no, las medicinas son carísimas. O sea, Estados Unidos tiene muchísimas fallas. Lo que tiene ahorita es también un vecino al sur, que somos nosotros los mexicanos, que está infestado de criminales, hasta dentro de su gobierno. Y de ahí tiene un punto para estarnos apretando los tanates y tenernos como nos tienen, contra la pared. Ahora, ayer hablábamos, por ejemplo, del asunto de Cuba y Estados Unidos. Ya le entendí. Porque ya salieron funcionarios, altísimos funcionarios de los Estados Unidos, a hablar a los cubanos, que tienen una parte muy importante del voto latino en Estados Unidos, que con el asunto de ICE borró Donald Trump. Lo borró, los latinos ya no confían en el gobierno de Donald Trump. ¿Qué hacemos? Vamos a decir que vamos por el hermano de Castro, güey. Y todos los cubanos de estados tan importantes electoralmente como Florida están felices. Y hablando de que Trump es un héroe. El güey solamente les está haciendo así. Vamos a acabar con los Castro en Cuba.
Pues no sé.
No, güey. No van a acabar con nadie. Nada más quieren el voto para las intermedias.
¿Ya tienen a Raúl Castro indiciado?
Sí, hombre.
Hoy salió la noticia de que ya hay un portaaviones gringo en las costas de Cuba. Lo mismo que hicieron con Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, y Maduro está en una cárcel en Nueva York.
Pero una cosa es que la cumplan y la otra es que mantengan esta presión hasta las elecciones y luego se les olvide. Pero hoy por hoy lo que ya tienen es otra vez a todos los americocubanos pues aplaudiéndole a Donald Trump y diciendo que es un héroe y que es un chingón y que finalmente va a liberar a Cuba de esos sátrapas que son los Castro. Yo creo que ese señor que tiene, creo que 80 y tantos años o 90.
94 no sé, creo que tiene Raúl Castro.
Ese güey sería muy bueno que pasara sus últimos días en una cárcel. A mí me parecería que es lo que merecen los Castro.
Pues o sea, es que es un exdictador asesino, ¿no?
Güey, han hecho un negocio privado de la isla de Cuba. Y el bastardo de Díaz-Canel también tendría que ir a la cárcel. Pero bueno, yo creo que aquí lo que están haciendo es nada más recuperar buena parte del voto que les es tan importante en forma de, lo, yo de no los creo cubanos que americanos.
Tengas razón en lo que estás diciendo.
Yo no sé, cabrón.
Vamos a ver qué pasa. Yo creo que a Estados Unidos también le interesa hacer negocios con Cuba. Y
Y quitar ese gobierno izquierda, disque de izquierda, que tanto ruido ha generado a lo largo de 60 y tantos años.
No sería hacer negocios con Cuba, sería hacerse
tomar la
de
isla.
Cuba. Sí, sería hacerse de Cuba.
Lo cual también es una chingadera, pero bueno, yo creo que quien debe de decidir es el pueblo de Cuba. Y ahorita ahorita no pueden decidir porque tienen una dictadura que los oprime.
Ya
no hay democracia en Cuba.
En Cuba ya he visto por ahí un par de videos de gente tomando estaciones de policía y demás. O sea, pues el pueblo cubano está jodidísimo, güey. Están muertos de hambre, están oprimidos, están en una situación lamentable. Y eso es precisamente por culpa de los bastardazos de la disque revolución cubana.
Pero regresemos a México.
En el gobierno de México, ahí estamos regalándole dinero a Díaz-Canel y a los bastardos que tienen subyugado a su pueblo.
A él
en la isla,
no,
pero
al pueblo de Cuba, no al gobierno.
Por favor, güey. El pueblo de Cuba no tiene ni luz, ni agua, ni comida, cabrón.
Bueno, se rumora, hay gente que dice, o se saca de la manga y se inventa que Estados Unidos podría nombrar al Partido Morena una organización terrorista por sus vínculos, supuestos vínculos. ¿Qué opina?
O sea, como Hezbollah o como...
Exacto.
Que se convirtieron ya en un... O sea, desde hace mucho tiempo en un partido político. Pero creo que eso no se puede.
Vamos a preguntarle al Carmelita Salinas de la política mexicana hoy en día, que es Ricardo Monreal, que de todo opina. Adelante, Monreal. ¿Cómo ves esto de que podría nombrar a Morena organización terrorista?
Que es una tontería. Una es una vulgar tontería para mí.
¿Pero por qué, senador?
Pues porque no tiene ningún asidero, ni jurídico, ni político, sino... Ah, bueno, pues yo no soy norteamericano, yo soy mexicano.
Gracias.
Pues mira, por ejemplo, ahorita cité el ejemplo de Hezbollah, ¿no? Que sí tenía un brazo armado, que sí tenía, o sea, actividad terrorista y demás. O sea, bueno, tenía cuando antes de que se convirtiera en un partido político, porque esto es, o sea, hace... 15 años, pues no, era una cosa distinta. De pronto se convirtió en un partido político. Que Morena tenga nexos con el narcotráfico, pues la verdad es que no tengo mucha duda, pero no creo que no califica ni se equipara a lo que es una organización terrorista que después se convierte en un partido político. Creo que aquí fue al revés. O sea, Morena de a poco se ha ido desenmascarando y han tenido que, pues se les ha visto ya los vínculos con dinero sucio.
Pues sí, hay fuertes rumores, pero no hay certeza jurídica.
Fuertes rumores de ciertos personajes, pero sí hay certeza y evidencia de que ha habido dinero sucio en campañas en todo el país.
¿Dónde
no
está esa certeza y evidencia?
A ver, perdóname, pero se amenazó, por ejemplo, a candidatos de la oposición directamente. Ya han salido a hablar varios.
No es verdad. ¿Tú no viste dinero a intercambiar manos? ¿Viste unos sobres amarillos, que es diferente?
Por ejemplo.
No sabes si adentro había billetes de lotería o servilletas.
Tarjetitas de Pokémon o...
Exacto.
Fotos del Panini.
Del Panini. No te consta que adentro de los sobres amarillos había dinero.
Claro. Sí, son mis suposiciones.
Hay que apegarse a la verdad.
Son mis suposiciones. Perdón, tienes toda la razón.
Bueno, y continuando con la Carmelita Salinas de la política, que es Ricardo Monreal... Reacciona a la renuncia de Sergio Mayer a Morena, que todavía no nos queda muy claro si lo renunciaron o él se quiso ir.
Uh-huh.
Porque por un lado está la postura de no, se quiso aventar del barco porque ya se va a hundir, porque los vínculos con el narco. Y la otra es, güey, le habían quitado los derechos políticos, lo ven como un apestado en Morena y le dieron una salida digna, que fue, pues presenta tu renuncia por motivos personales. La verdad solo la saben ellos. Pero ¿qué nos dice Ricardo Monreal acerca de la salida de Mayer de Morena?
Bueno, a mí me duele siempre que una persona renuncia a Morena. Me duele en lo personal. No me alegra ni lo aplaudo. Porque cualquier persona que se va de Morena o cualquier persona que renuncia de nuestro movimiento no es correcto ni es conveniente. No me alegra.
¿No será el inicio de una desbandada?
No ha hablado. No, el movimiento está fuerte y está también por convicción. Consolidado, y veo que él mismo ya tenía meses un poco incómodo, pero ojalá y reconsidere. Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud por escrito en el grupo de su desincorporación, al menos en la Cámara de Diputados.
Okay.
Ojalá y reconsidere. ¿Tú le crees o nada más está...?
No le creo nada.
Nada más está maquillando.
Me duele cuando sale cualquiera de Morena. Ojalá reconsidere.
Y ojalá y reconsideres. Qué bueno que ya se fue a la tiznada. Nada más queremos darle...
Estoy mal que no le creo nunca a ningún político nada, realmente.
yo en este caso, incluso yo no le creo nada. Y mira que soy crédulo, ¿eh?
Perdón, ando un poco.
¿Estás bien? ¿Cómo?
Es la pinche gripa que me pegaste. O sea, es tu culpa que esté yo
ya
así.
Ya te dije que en la boca no porque me enamoro, pero pues ni modo. ¿Estás bien?
No. El top 10 del día de hoy se va a llamar cosas que le puedes decir a tu mascota y a tu tiznada, y a tus papás.
Me duele mucho que te vayas, pero...
Ojalá reconsideres.
Bueno, cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Mande lo suyo arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este, su programa de su radio.
Cosas que le puedes decir a tus mascotas y a tus papás. Híjole, pues yo creo que ya te vamos a tener que dormir.
No. Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Chale, pues ¿a dónde se habrá ido? Nomás no lo encuentro. ¿Habrá ido por cigarros? No.
Ups, se escapó un día y nunca regresó.
Nunca volvió, ya sabes. Pero bueno, vamos esto. Y venimos. Esto es La Corneta, no se muevan.
La Corneta nunca se siente larga.
La Corneta te entretiene
y te informa. La Corneta.
Llegó el momento de agarrar al unicornio por el cuerno y hacernos flos en las muelas, porque en este momento todos somos homosexuales. Bienvenido, Eduardo Iniesta.
Mis queridos y amados chulos, neto que los extraño, güey. Es un placer. Sí, y eso de inocularles la jotería semanal me resulta increíblemente placentero.
Con jotería.
O la sea, homosexualización de la
corneta. Una vacuna del virus gay. Okay.
Pues yo soy Eduardo de Garay y soy gay. Me encanta el miembro.
¿De cuál de todos? ¿Cuál de todos los que has probado, tocayo?
Todos me han gustado. Los miles que he probado.
Yo, lamentablemente, solamente he probado el mío.
Ok, o sea, hubo tantas cosas.
Es que yo que siempre le digo que lo mío es suyo, por eso dice eso.
A mí nunca me has dicho eso, desgraciado. Nunca.
Se dice en realidad lo mío es su hoyo. Digo,
ya.
Suyo.
Ya. Y luego dicen
que entonces ya no eres gay. Bueno, mi querido sodomita, bienvenido a este espacio.
Oigan,
siempre un placer.
Hoy vamos a empezar con información de esa que es verdaderamente útil y voy a aprovechar para presumir mi ignorancia supina porque...
En este caso se dice pútil.
A ver, ¿ustedes sabían o yo era el único que desconocía que en Michoacán existe un municipio que se llama Tarímbaro? ¿Ustedes lo habían oído hablar de él?
Tarímbaro. No sé, pero me encanta esos sonidos purépechas. Caracuaro, no cupé.
Suena como a tamarindo, como a pulparindo, como una cosa que sabe rico. Eso es Tarímbaro.
Tarímbaro, Michoacán.
La semana pasada me enteré que existe el bello municipio de Tarímbaro porque están convocando, junto con la Ciudad de México en Paso de la Reforma, con Toronto, con Madrid, con San Francisco, a su tercera marcha por el orgullo LGBT tarimerense.
Chido.
No, sí está chido, me parece una maravilla.
¿LGBT qué dijiste?
Tamberense.
Tarimerense,
ok.
De Tarímbaro.
Sí, de Tarímbaro, Michoacán. Lo que me encantó es la forma en la que están convocando a esta marcha, porque es una joya de la estrategia para promover el comercio local e invitar a la gente para que vean que esto se va a poner chido. A ver, incluye carnitas, pulque, orgullo y harto mariquitines. Así textualmente dice, la cita es el próximo 4 de julio a las 5 de la tarde frente a la segunda sucursal de Carnitas Pitufo y la pulquería El Cuñadito. Entonces,
¿qué está pasando? ¿Por qué nos convertimos en radio rural?
Sí, de veras, güey.
Porque es maravilloso. Imagínate a todo el LGBTerío, primero antes de marchar, echándose sus tacos de maciza, porque de nana nunca. Y después un coradito. Y ya después, envalentonadas y envalentonados, se suben a los tacones y empiezan a marchar. Se espera una afluencia maravillosa de 200 personas, tal vez 150. Pero pues, algo, no te rías, está acá. O sea, esto es muy, muy bonito. Yo quiero la marcha del orgullo gay de Tarímbaro, güey. O sea, neta motiva. A ver, y tomando en cuenta
¿qué te lo impide, ve?
Pues no me han invitado y yo no voy a donde no me invitan, fíjate.
Ok.
Pues, bueno, en Tarímbaro existen...
Y puedes llevarte un letrero, una pancarta que diga, purécheme un palo. No, algo, ¿no? O sea, algo bonito, algo así artesanal.
Ustedes la danza de los viejitos es de allá de Michoacán, ¿no?
Pues deberíamos ir a bailar. Tres.
Puedes ir a bailar.
Los tres. Tú invita que te inviten a la danza de los jovencitos gays.
No, pero jovencitos de 35 para arriba, de 35 para abajo no son jovencitos, son fetos.
Bueno, ¿qué más?
Ok, mí, está bien.
Pues bueno, muero de ganas por ir a la marcha del orgullo gay de Tarímbaro. En verdad, invítenme. Neta que si lo hacen, sí voy. Yo encantado.
Muy bien.
En otro ahora, orden de ideas...
Perdón que te interrumpa. Es que dime. Yo tengo ahorita problemas de esputo.
Ah. Sí, yo también. Ah, okay. Como que toso mucho.
Toso y me produce como conato de expectoración, pero no hay esputo.
Exacto. ¿Qué hacemos?
¿Y para qué me tienes a mí? ¿Para qué me tienes a mí? ¿Para escucharte? ¿Para atenderlo? Si el esputo es muy fuerte.
¿Usted? ¿Ves? No hay esputo.
Iniesta, ¿esputo es una palabra que usas mucho o no?
Sí es algo.
O le dices flemas. Con frecuencia. ¿No?
Prefiero esputo. Sí, prefiero esputo. Me suena, pues sí. Suena como que.
Es una de mis palabras favoritas. ¿Esputo? Hay varios tipos de esputo, pero no vamos a ahondar en ello.
A mí me gusta emputado, porque a
el
cada rato
esputo.
Yo...
Ok, ya.
Sí, ni modo que fuera la esputo, ¿verdad? No. Tendría que tener el artículo masculino,
raro, ¿no?
Él.
Ahora, ¿de qué sufre el ella? Esputo. ¿No? El esputo, ahí está.
El esputo,
porque somos
ya podemos continuar.
Casi tiene 60, sí. Está acá.
No importa. Sigue sonando
bien. ¿Quién va a cumplir años?
De lo infantil a los senilitos.
Ya casi. La semana que entra cumplo años.
Sí, en 6 días.
Sí, ya está.
Vayan alistando mi regalo.
Cumplirá 60. A ver,
dijeron que a los 40 se valía experimentar. A los 60 todavía te espero esta quita.
Pero no cumplo 60, güey. No cumplo 57.
Yo lo sé, pero
ya redondeo.
Exacto, okay. Cuando quieras te lo redondeo y yo le digo a la gente, güey, tienes 57, pero le redondeé y pues ya.
Tú sabías que es cuadrado, ¿no? Es cuadrada, pero uno la redondea. Bueno, a ver, ya la información gay, por
la
favor.
Redondea.
Sí.
Ok, no sé si se dieron cuenta que esta semana en X circuló muy fuertemente una información que aseguraba que un estudio científico de muchísimo rigor afirmaba que el 28% de los hombres gays en Estados Unidos habían tenido un promedio de 1,000 parejas sexuales. El 28% de los hombres gays, 1,000 parejas sexuales. Pero, a ver, antes de que se me espanten y cualquier otra cosa, güey, no es tanto. Es menos de tirarte a un vato diario durante 3 años. No es tanto.
Es muchísimo. Si usted...
No, güey. A ver, háblanse las líneas.
Yo no tengo ni cerca de 1,000 parejas
no.
sexuales, güey.
No, yo tampoco, pero ni ser nada.
No creo que llegue yo a las 50, pero, la verdad.
Pero yo que te conozco el historial, creo que tampoco llegas a 50.
No creo que llego a 50.
Yo no, yo seguro no llego. Pero bueno, piénsalo de a esta ver. Manera. El fin de semana, hay 52 fines de semana al año.
Ajá.
Un ligue por semana. Durante 20 años hay tantos 1,000.
Exacto, sí, no mucho. Es tanto. No es tanto.
Es muchísimo, pero, Iniesta.
No, a ver, ustedes porque pues, se cansaron y porque...
Yo me imagino que tú ya no sientes nada, ¿no? O sea, por nadie, ya no eres romántico, exacto, o sea, después de tantos, ya no has de sentir absolutamente nada por nadie.
¿Por dónde andan tus números, Iniesta?
Exacto. ¿Cómo andamos?
Lo hemos comentado varias veces y yo dejé de contar... A partir del 300, dije, güey, 301 ya no hay forma.
¿Y eso pero, hace pues, cuántas décadas fue?
Hace como 5 años. Sí, yo soy ya... Pues es no, muchísimo. Tal vez más. Insisto.
Lo curioso es que nunca te hayan dejado nada. O sea, no, lo sentimental, ¿no?
En el corazón.
En el corazón.
Ghosting sí me han hecho. Eso sí es lo que ghosting. Me han dejado nada más.
Ok, ya.
Pero a ver, ¿por qué no se abren las líneas y le preguntan a la gente si les parece que 1,000 parejas sexuales es mucho?
Güey, no necesitamos abrir las líneas, es muchísimo.
Nuevo, ¿qué opinas?
No, sí es demasiado. Yo digo que sí es demasiado.
Ah, no.
¿Tú cómo andas, Nuevo?
No, ni la mitad.
¿Tú crees que rebases los 50?
No, para nada.
¿No rebasas los 50?
No. Yo creo que así ya rascándole mucho al Iniesta, unos 30 máximo.
Es que sí, güey. Es mucho.
Bueno, pero a ver, el rigor científico con el que se hizo esta investigación, que fue publicada en un libro de 1978, esta es información que tiene más de 40 años, o sea, ya va a cumplir 50 años esta información. El libro se llama Homosexualites y chéquense el rigor. Se metieron a saunas gays, a cuartos oscuros, a sitios de cruising, albercas de ligue, para preguntarle a la gente cuántas parejas sexuales habían tenido. A ver, señores, si se meten a la orgía a preguntar por el número de parejas sexuales, por supuesto que el número va a salir de cuatro cifras. Entonces, no sé, creo que está sesgado por el método que utilizaron para conseguir esta información, que en estos momentos se está utilizando, y aparte, 28% del 100 tampoco me parece tanto. Estamos hablando que a mí, Eduardo Iniesta, 1,000 parejas sexuales no me parecen muchas, porque sí se puede, yo creo que sí se puede, y también el 28% de los hombres homosexuales que lo tengan me parece un porcentaje discreto, no me parece tan escandaloso. Ahora, lo que yo noto aquí es harta envidia por parte de los hombres heterosexuales. Es que, güey, sí. O sea, a ver, vamos a ser prácticos. Para que ustedes tengan una cena, nada más una cena, con posibilidad como de un fajecito, necesitan un tratado de paz de la ONU, 3 firmas ante notario público, 6 meses de negociaciones diplomáticas, solo para esa cita, nada más.
Sí, digamos práctico. Que no tanto nada más para la cita, sí, pero güey, sin duda es, o sea, no es esa facilidad que tienen los hombres, por lo menos los hombres homosexuales, no sé yo las mujeres homosexuales, pero son los hombres homosexuales es que onda, ¿cómo? Sí, y va. Ya, eso es todo, es todo lo que se necesita.
Y ya, o sea, aquí cuando se escandalizan por este tipo de información, yo sí siento... Hermano, lo que tienes es envidia. Yo no llego a las 1,000 parejas sexuales porque no me he organizado muy bien. Nada más por eso, no porque no pueda. Todo es cuestión como de...
Pero no estás muerto.
Aún.
Pero ya estoy cansado, güey. O sea, yo creo que ya le paro. O sea, ya se van... o ya, sería el problema que ya no se para porque no me paro. Bueno, no sé.
Ya
se hizo un trabalenguas. Y ya nada más, por último, un número estimado de ustedes, de parejas sexuales, que no tuvieron una relación, es muy distinto. Nada más, ¿con quién le han puesto? ¿Cuántas?
Pues ya te dijimos, pues yo no creo que rebase los 50.
Yo no creo llegar a 30.
Yo creo que yo tampoco, güey, la verdad.
¿Y si estoy están contabilizando ahí o por ser gay a mí no me contaron?
No, tú además, no cuentas porque nunca hemos tenido relaciones sexuales contigo, estamos hablando en serio, güey.
Además, pues tanto el Estaca como yo hemos estado casados durante mucho tiempo en nuestras
vidas. Eso la verdad es que acorta el número por muchísimo.
Oigan.
Sí, si hubiera estado soltero los últimos casi 30 años que llevo casado, pues me imagino.
Serías
que
un costal de infecciones sexuales.
Espero que no, güey. O sea, y ni este es un costal de infecciones sexuales, no lo sé.
No, nada, no, créeme que no.
¿Quieres averiguar?
Penicilina nada más para las anginas.
Ok, no, estoy bien, ¿eh?
Oigan, les voy a contar algo horrible que hice en un viaje en Uber que fue bastante largo.
Puta, qué terror.
Sí, güey, posiblemente me corran por esto, pero a ver. Me subo al Uber, el hombre me ubica y ya saben las clásicas preguntas. ¿El Estaca es así de enojón? ¿El Videgaray es así de chairo? Yo, sí, a todo. ¿Que dónde los dejaste? Y la siguiente pregunta obligada para mí. ¿Qué otros famosos son gays? Y yo no tenía ganas, güey. Yo no tenía ganas de...
¿Qué otros de famosos son gays? ¿Sí?
Seguro tiene datos que nosotros desconocemos.
Sí.
No, a ver, güey.
Pero no vamos a sacar a la gente del closet aquí en la corneta, ¿no?
A ver, ¿quién es la persona más famosa a la cual has sodomizado?
Si lo he hecho, por supuesto.
¿Por qué Jorge Van Rankin?
Ay, fíjate que si el burrito se dejara así. Bueno, el caso es que yo quería cortar la comunicación y no quise ser grosero, pero sí quise ser muy sarcástico. Y cuando me preguntó qué otros famosos son gays, le dije, güey, pues Eduardo y está acá. O sea, y el güey se quedó así de, güey, en serio, ¿no te acuerdas que los nombraron los gays más influyentes de México? Pero están casados. Es que no son gays, son bisexuales. La doctora sabe perfectamente de mi existencia. ¿Qué? Ah, que ya te lo diste. ¿Por qué crees que me tienen 25 años ahí? Güey, ¿qué? ¿En serio?
Me encanta, o sea, nada más nos andas ahí sacando el closet.
¿Y qué cara puso?
¿Te creyó?
Güey, primero se puso blanco, después lo vi exageradamente interesado en detalles. Y yo dije, a ver, la doctora y la chofa saben de mi existencia porque, güey, ya tengo muchos años de conocerlos. Y sí, por supuesto, ¿por qué crees que tengo tantos años ahí? Y todo el viaje fue de hora y media. Ya cuando me bajé, es que no lo puedo creer. En verdad, te debí de haber grabado.
No, te debí de haber grabado, güey, qué horror. Pero debí de haber grabado, güey, chale.
El Uber que me trajo el lunes pasado.
Oye, ahorita que mencionas eso, a mí me ha pasado, porque te sacan plática luego el taxi de regreso al aeropuerto y demás, y te empiezan a preguntar cosas. Hay gente que de verdad no tiene ningún empacho en preguntarte lo que sea. Y yo siempre estoy pensando, este güey me estará grabando. Entonces digo unas cosas exageradas, horribles, exacto, espantosas, güey. Nomás por chico, o sea. Porque en una de esas sí te están grabando, güey. O sea, ya no se puede confiar en absolutamente nadie. Entonces tengan mucho cuidado con lo que dicen en un taxi o en un Uber o en donde sea, güey. Porque te pueden estar grabando, no hay duda. Todo el
si
tiempo.
Si me hubieran grabado, el tono en el que yo decía las cosas era súper evidente que me estaba... Ah, que, bueno,
a mí me vale madre si sale un audio diciendo que soy gay, ¿no? Me da igual, sí soy. Entonces, pues ya que...
Los jueves.
Los jueves sí soy gay, aquí estoy siendo gay.
Durante un ratito somos súper homosexuales. Bueno, y además de empinarnos públicamente...
Señores, los gays somos un desmadre y me encanta. Porque hay un grupo de hombres gays, leather y sadomasoquistas.
Leather, que se visten de cuerito. Se visten de bien cuerito. Malotes y les fascina la verdura.
Cuero negro y apretado, uh-huh. Dios.
Y con prácticas BDSM, que es bondage, domisión y sadomasoquismo.
Ya.
Que se están reuniendo, no para los placeres carnales y cosas cochinas como las que se hablan en este lugar, en la corneta. No, para nada. Ellos tienen este tipo de orgifiestas, de sadomasoquismo, de dominación, para encontrar a Dios.
Pero
no, través, no,
para
no,
no. Sí,
para
güey,
encontrar a Dios en una orgifiesta.
Para
pues
encontrar
Dios está
a
en todas
Dios,
partes, ¿no?
Eso, sí,
Dios
sí,
está en todas
morboso.
Partes, es omnipresente uh-huh. y omnisciente,
si
todo
Dios
lo
está
sabe.
En todas partes, pobrecito Diosito.
Sí, güey, está en todos, en los lugares más horribles
se
y sórdidos.
En los recónditos.
Sí, sí, en los desmadritos de Iniesta, ahí está, güey. Sí, sí, sí.
Pero esto es un sacrilegio, esto es blasfemia no, pura, no puedes buscar a Dios en una orgía.
A ver, espérame, pero si no están haciéndola en un templo, no lo está haciendo en una iglesia, no. Lo están haciendo
aunque fuera
en sus casas sí. Y encuentran algo espiritual en estarle dando durísimo a otro güey, ¿quién eres tú para juzgar?
¿Cuándo? Pues contraviene las reglas del catolicismo, no soy
no, bueno, es que no hablaron de un Dios católico, solamente hablaron de Dios.
Ah, no. Es que sí hablan de un Dios católico, porque lo encuentran pues ahí en no. Posición, aunque lo encuentren en posición de
misionero
bautizado, no, güey, es que tienen un punto, o bueno, tal vez varios, porque es orgía, pero el punto es que el BDSM no lo inventaron los gays ni los leather, lo inventaron los santos católicos.
No, güey, ¿por qué haces eso? No.
Güey, cuando se encierran en las mazmorras y se autoflagelan, tú ve en Taxco, en Semana Santa, ajá, cuando cargan esas ramas llenas de espinas y se van sí. Flagelando.
La procesión del silencio.
Tienes un punto, Cuando se dan con la cola de gato, esa que tiene tres exacto. puntas y unos picos, es un exacto. poco gay estarse flagelando.
Deja tú no gay, pero sí BDSM. Y lo que dicen
sí, no
ellos
necesariamente
es que,
gay.
Que ellos lo purifican porque aquí el asunto es en comunión y consensuado con palabras clave de seguridad. Ahí nada más es darle al güey y a ver, palabra clave cuando lo están ahí latigando, no hay forma. Entonces, ellos a través de la espiritualidad, el placer y las enseñanzas de los santos católicos están en busca de la espiritualidad. Me parece...
Eso es nomás picarle los ojos a los que...
Esto es nomás ponerle un componente, es otro componente. Digo, a mí la verdad me da lo mismo, pero entiendo que esto podría ofender muchísimo a ciertas personas que creen en la religión y sobre todo a los católicos. Pero Yo siento que si Dios existe y Dios nos dio libre albedrío y Dios nos creó a su imagen y semejanza, el que alguien encuentre algo de espiritual en el asunto sexual no me parece extraño. No sé, por ejemplo, los hindúes tenían una gran conexión con sus deidades a través de lo sexual. Hay templos enteros que están dedicados a imágenes sexuales. Y bueno, pues que de alguna manera sí te llevan a lo divino. Y siento yo que en el sexo sí hay divinidad. O sea, yo he visto cosas maravillosas cuando he estado teniendo sexo. Pues sí, o sea, no, ya hablando en serio, no le veo el problema.
A ver, en este punto me voy a permitir contar una intimidad. En una ocasión, ya hace varios años, estaba yo... Mira, rifándomela, dándole duro a un vato, pero así súper bien. Ajá. Pero él, en lugar de decirme cosas sucias, cosas que prendieran, empezó a decir, gracias Dios por el placer que me estás dando a través de este hombre, no soy merecedora. Y yo, güey, no, así no se puede, güey, paramos.
Saca de onda eso, ¿no?
Sí, muchísimo. Paramos, dejé que terminara de rezar. Volvimos a empezar, empezó lo mismo y dije, güey, no se puede. A mí dime cosas sucias. Del agradecimiento a Dios, dilo con tu abuelita. Aquí pues no hay forma. Entonces, encontrar
dilo
a
Dios.
Dilo
cuando estés teniendo sexo con tu abuelita, no conmigo. Ya.
O sea, que te ves en la frente, algo por el estilo. Y pues encontrar a Dios es en cualquier lugar, bien lo dijo el tocayo hace unos momentos. Ese día Dios estuvo ahí. Ahí. ¿Eh?
Pues sí, ahí está.
Les cabe. Eres un provocador, tocayo. Estuvo muy provocativa esta sección gay del día de hoy. ¿Todavía hay más?
Pues si quieren, y saben que también tiene que ver con religión, fíjate.
Híjole, la verdad.
Es que.
Sé cauto.
Soy gay.
Cauto, bueno, pero ten cuidado, pues.
Ok. Oye, ¿ya viste que salió un teléfono de Donald Trump? ¿Esta quita ya te lo compraste?
No, qué chulada, güey. Una tranza más de Donald Trump.
Sí, güey.
Se pusieron a vender unos teléfonos que supuestamente iban a estar producidos en Estados Unidos, hechos, ensamblados y producidos en Estados Unidos, con una T de Donald Trump y la cosa esta, la cantaleta de Make America Great Again. Creo que se vendieron 600,000, una cosa así, y a la fecha no han entregado uno solo.
No.
Uno. Y tuvieron todavía el descaro de decir que a lo mejor nunca llegan. $600 por teléfono. Y pues evidentemente esto lo compraron pues los miembros del culto de MAGA, la bola de imbéciles que apoyan a Donald Trump.
Perdón que interrumpa, pero ¿qué tiene que ver esto con la homosexualidad de las cosas?
Quiero saber, nada más les estoy relatando lo que pasó con los teléfonos. O sea, Donald Trump engañó a la gente y dijeron, a lo mejor nunca los entregamos y nadie hace nada.
Ya que estás tan ansioso, en Estados Unidos, además del teléfono de Donald Trump, surgió una nueva compañía de telefonía celular que el plus y lo que te promete es bloquearte todo el contenido homosexual, pornográfico. O sea, que si tú buscas ahí intrépidos y besucones, inmediatamente te bloquea el teléfono y te manda a capítulos bíblicos. Para que... Güey, son $30 al mes. O sea, es como pecado y penitencia. Yo busco, te digo, intrépidos y besucones o rincones y nada más. Inmediatamente, si lo hago más de 3 veces en un día, ya me pone números de contacto para que yo busque ayuda y pueda limpiar mi alma. Lo que llama mucho la atención...
Y seguro son números de padrecitos homosexuales, güey. Yo te ayudo. Tus joderías.
Pues mira,
creo que los dos tienen que acercarse a Dios, ¿eh?
Nosotros no. El creador de esta nueva compañía celular es el que era manager de las modelos más famosas como Naomi Campbell, Cindy Crawford en los 90. Y este hombre era bien sabido que era bisexual, que él tenía una sexualidad bastante fluida. Sorprende que en estos momentos, ahora pues ya quiera negarle a las demás personas de los placeres que él disfrutó en algún momento.
Pero es muy común esto, Iniesta, que después de haber tenido una vida licenciosísima, llena de excesos, luego se arrepienten y se hacen religiosos. Eso es una cosa que yo he visto pasar una y otra vez, güey.
Y sobre todo cuando se trata a los demás.
Sí, además de todo para malmirar a los demás y tratar de convencerlos de irse al lado de la luz, ¿no? Y ¿sabes qué? Usualmente lo he visto en mentes débiles. O sea, tengo un ejemplo que no voy a decir por nombre, pero de una de las mentes más débiles que he experimentado en mi vida. O sea, una persona francamente estúpida. Y pasó
espero
esto,
que no
¿eh?
Estés hablando de Yuri.
No estoy hablando de Yuri, pero es lamentable, ¿sabes? Y después, además de todo, se dedican a joder a los demás con su
evangelización.
Con su religión y su evangelización. Váyanse al carajo, váyanse ustedes a rezar ahí a donde uno no los vea. No estén jodiendo.
Pero, creo que sé de quién pero, hablas.
Sí, cállense los ojos porque tenemos la promesa o la amenaza que en junio próximo esta compañía de teléfono celular va a operar en México. Así que, Tequita. Ah, no, pero tú también.
Ahí está la salvación.
Para es todos los verástegui del mundo, ahí tienen.
Para que cada vez que vistes, busques porno en tu celular, te mande a versículos de la Biblia.
Y cibérculos, ¿no?
Sí, hay que mandarle de regalo esto a toda la gente que sigue Eduardo Verástegui. Son precisamente ese tipo de personas que tanto me irritan, cabrón.
Bueno, pues a bailar con el diablo, ¿cómo era?
Te irritan muchas cosas, Estaquita.
Ya sabes, es que soy un poco enojón, la verdad. Pero bueno, gracias, chupó mi querido manguera. Eduardo Iniesta. Sí, chupó manguera.
No,
sopló verdura.
No, a ver. ¿Y cómo estuvo? No, a ver, mi rúbrica es... Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Y como cereal, termino en su carita. No.
Sí, ya. Ya.
Ya completo.
Suficiente, güey.
Siempre un placer, mi querido Tocayo. Muchísimas gracias. Los y les recordamos que el top 10 del día de hoy en la corneta se va a llamar cosas que le puedes decir a tu mascota
y a tus papás. Cosa que les puedes decir a tu mascota y a tus papás. Mande lo suyo @lacornetafm, que es la vía gratuita este programa.
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Ah, ¿ya te volviste a cagar en la sala?
Creo que hay que desparasitarte. Ok. Bueno, manden lo suyo y ahorita venimos. Esto es La Corneta. No se muevan. Adiós, Iniesta. Bye.
Los quiero.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Primero que nada, hoy Pumas. ¿Qué? Una noticia muy buena. Ah, hoy juega Pumas. Hoy es la final del fútbol mexicano.
Sí.
En el Estadio Azul Crema. Cruz Azul Pumas, partido de ida, que esperemos pues gane cómodamente el equipo de la universidad. A ver qué sucede.
¿Tú crees que sí? ¿Cómo te sientes para hoy?
Nervioso, porque Cruz Azul es un equipo respetable, ¿no?
Lo
o sea,
es.
No es un equipo papita como el América, o sea, sí es un equipo de verdad.
Papita como el América, qué tipo. Y lo peor de todo es que hay que aguantarlo porque no se le puede rebatir. En este torneo, pues sí, no estuvo papita para Pumas. Diga lo que diga Eduardo. Ese partido donde lograron aguantar el embate constante, el apedreo al rancho, la metralla absoluta.
Les metimos 6 goles, Águilas.
Sí, pero en realidad papita no estuvo, güey. La sufrieron y la sufrieron, cabrón, o sea, pero machín. Y lo debes de aceptar. Eso, además de todo, sí, abona acepto, al triunfo de Pumas, ¿no? En realidad.
Bueno, pues una buena noticia que nos llega desde Saudi Arabia, en donde... juega Cristiano Ronaldo en el equipo Al-Nassr. Bueno, pues resulta que el campeón de goleo en la Saudi Pro League fue el mexicano examericanista Julián Quiñones.
Ok.
Por encima de Cristiano Ronaldo.
Muy bien.
Qué jugadorazo es Julián Quiñones. Me entusiasma muchísimo verlo en la selección nacional. ¿Qué opinas de este triunfo, mi querido Finger? Si es que andas por ahí en cabina, tú debes de tener muy bien ubicado a Quiñones, ¿no?
Sí, claro, fue bicampeón con el AVE. Fue bi porque en el tercero ya no estuvo. Ya se fue a Arabia, pero sí es un jugadorazo. Sí ha demostrado allá en Arabia que tiene con queso.
Es un goleador, bien, superó en goleo ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo.
Sí,
o sea
sí,
que
sí,
muy bien verdad. Por Quiñones. Y es un espectáculo, da todo en cada partido, de verdad. Es un
oye, ¿y a Quiñones entonces lo vamos a tener en la selección?
Claro.
Correcto. Ahí está. Supuesto. Entonces tenemos a Quiñones, tenemos a la hormiga
González.
La hormiga. O sea, tenemos entonces esperanza de ver buen fútbol en esta contienda.
Esperemos que a Jordan Carrillo de Pumas también lo veamos ahí en selección nacional, porque está atravesando un momentazo. Gracias, mi querido Fingers. Bueno, pues en México hemos tenido grandes jugadores. En mi opinión, los tres más grandes que ha tenido México son...
Hugo Sánchez.
Hugo Sánchez.
Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc Blanco.
¿Y quién?
Bueno, vamos a decir cuatro. Rafa Márquez y Javier El Chicharito Hernández. Y por ahí quizá metería a Luis García porque me cae a toda madre.
Pero a ver, espérame. Rafa Márquez, sin duda. Chicharito Hernández también, así ha estado entre los mejores jugadores de México.
Jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, metió goles en mundiales, es el máximo anotador con la camiseta de la selección, el número uno en la historia.
Entonces ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Que como últimas fechas, lo único, bueno, en los últimos años lo que hemos visto del Chicharito ha sido más
pitorrisa.
Una cuestión mediática y pitorrisa que fútbol, y luego con esa mala fama que le hicieron de que siempre estaba en la banca. Y luego con esa
pero no hay que olvidar, la última actuación, sí, falló un penal,
escurrió un penal horrible. Siempre es, siento que es terrible y muy injusto para las grandes figuras deportivas, sobre todo en el fútbol, cuando su última actuación es una falla, les jode el cuadro, les echa a perder el asunto. Es por ello que yo, por ejemplo, temo que esté Paco Memo bajo los tres palos en el Mundial y que le metan un gol que a lo mejor elimine a nuestra selección, güey. Eso es un peligro que ahí está, ¿no? Y es terrible, güey.
O que terrible. Raúl Jiménez, que es un gran tirador de penales, falle uno y por eso nos eliminen.
Así es.
Y entonces ya queda siempre ahí en la ignominia. Y
esas cosas dan miedo, güey.
Sí, exacto. Pues ni modo, hay que tener pantalones para pararse a tirar un penal en un Mundial.
Correcto.
Pero bueno, Javier Hernández nos dice qué nivel ocupa él frente a los grandes, verdaderamente grandes del fútbol. Adelante, venga. Chicharo.
Gol que más te haya gustado. El que acabé de postear hoy, el del gol con la cara, porque ese sí no supe cómo le hice. Yo solamente quería pegarle, pero como se ve en el video, que no es excusa, como que la pelota me queda atrás, ya con el movimiento del cuerpo ya no podía hacer nada. Entonces dije, déjale, pego a ver a dónde sale. Y pues salió directamente a este hermoso rostro, y de este hermoso rostro, gol. Ni Messi ni Cristiano tienen un gol así, ¿eh?
Ni Messi ni... Tiene razón.
No hay un pequeño escurrimiento de quesadilla ahí.
Pero siempre lo ha habido, ¿no? Con el Chicharo. Siempre hay un leve, leve escurrimiento.
En la última frase, la podemos subir nuevamente, ¿no?
Sí, sí, como que... A ver.
Ni Messi ni Cristiano tienen un gol así, ¿eh?
Así, ¿eh? Un poquito, siempre está ahí, de alguna manera.
Bueno, es que tiene una voz también tipluda, ¿no?
Sí, tiene una voz así como delgadita, un poco feminoide. No, no es cierto.
como de niño, más bien.
Como de niño, más bien, sí. Lo cual a lo mejor me hace pensar en que el Chicharito sí es Chicharito. No lo sé.
Qué curiosito, ¿eh?
Pues no sé, pero me suena. A ver, ¿cómo dijo al final nuevo?
Nos llevaste a todos a la bragueta de Javier. Sí, ahí está Javier cantando, está, canta muy bien.
Sí. Yo ahorita estoy enfermo y no puedo,
Se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar.
No puedo, estoy enfermo.
Pero Javier sí que llega al tono, ¿eh?
Súbele, súbele.
Me gusta cuando te viene a dar. ¿A qué?
Imagínate entrar así al cuarto con una elección acá y cantando esto. ¡Yo te vengo a dar! Ahorita no puedo cantar, es terrible.
Híjole, la expectoración a todo.
Perdón, es que este micrófono es muy bueno y acaban de escuchar muy bien cómo salió un poco de flema de mis pulmones. Él es puto, ¿no?
Así es.
Ni modo. Bueno, ¿qué más tenemos en los deportes el día de hoy? Hay más información acerca de la justa que se nos viene ya encima, la justa en donde participa, pues, todo el planeta. Y bueno, pues les queremos decir que vamos a tener la opción para que ustedes disfruten. Tenemos la delantera. No les hemos dado todos los detalles completos, pero de verdad va a estar espectacular. No se la pueden perder.
Estamos
emocionadísimos. Va a ser diario durante toda la justa mundial. se va a poner realmente bueno. Pero bueno, ahorita el asunto es el torneo mexicano y hoy en la noche se presentan los Pumas de la Universidad contra el Cruz Azul en el partido de ida. Y yo quiero escuchar, mi querido Fingers, tu opinión acerca de esto. ¿Quién va a ganar el partido de hoy por la tarde?
La verdad, yo creo que, bueno, tanto la ida como la vuelta, siento que Cruz Azul está un poco más fuerte. O sea, la verdad...
¿No es tu odio hacia el equipo que nos sacó de la liguilla?
No, esos gatitos...
Sí, sí, es su rencor.
O sea, yo siento que hay...
Su enconito.
No, para mí sí resultan. O sea, la parte fuerte de Pumas es Keylor Navas, para mí.
¿La parte fuerte de Pumas es quién?
Keylor Navas.
Keylor Navas.
Sí, o sea, sin Keylor, o sea, América hubiera metido alguna. El hubiera no existe, pero Keylor fue fundamental para el avance de Pumas en las dos fases.
Ok.
Entonces, bueno, sí, siento a Cruz Azul un poco más sólido en general.
Ok, me gusta.
Siento que Cruz Azul que me hace el...
Bueno,
blanquillos.
Bueno, le va a dar interés, ¿no? También, o sea, gane quien gane hoy en el de ida, pues le da interés. Ahora, es más emocionante si hoy es un partido de hueva y hay un empate y se tiene que resolver todo en el siguiente partido. Está esa opción siempre, ¿no? Que también puede ser divertida. Que hoy empaten. Que hoy nada para nadie. Que caigan unos goles, ponte un 2-2. Para que haya acción durante el partido, pero que se vayan parejitos.
Pues no tienes razón, así estaría partido. Todo dar.
Oye, pero, nada más quiero rápidamente, perdón, yo sé que estamos en deportes, pero me gustaría decirles que el próximo 29 de mayo en Chentani Music Hall en Polanco se va a presentar el grupo Jazz for All, el mejor grupo de jazz donde toca nuestro amigo Peniche. El Pollo Peniche. En efecto, Jazz for All va a estar por ahí, Chentani Music Hall en Polanco, el próximo 29 de mayo. No se lo pierdan, ahí están los boletos ya para que ustedes los compren y disfruten de verdad del grupo de jazz con mejor calidad para mi gusto de todo México.
Si no saben dónde es en Julio Verne, número 38, en Polanco.
Así es.
Jazz for All, jazz para todos. Y si quieren reservar, es en el 55-2666-0450.
Y tienen redes sociales, jazz4LL.mx. Jazz4LL.mx, Jazz for All.
Y un bajista padrotísimo.
Además, sí. No, y es un buen bajista, además de todo. Gócenlos.
Y continuando con la información deportiva, nuestro querido guía espiritual, el Burro Van Rankin, uno de nuestros ídolos, del que somos, según él, sus pupilos y nada más. Cuenta una divertida anécdota junto con mi clon Poncho Vera, quien le mando un abrazo, y Goya Universidad, de lo que hacían en el Mundial 2002 en el Corea-Japón, cuando eran unos muchachitos. Ahorita ya nadie les creería lo que hacían en esa época, pero en ese entonces todavía era creíble. Adelante, Poncho y Burro. Ah, perdón, es solo el Poncho.
¿Solo el Poncho sin el Burro?
Sin Burro.
Venga.
Y yo compartía con habitación con el Burro Van Rankin.
Esa cantidad de pedos que se ha vertido.
No, es el hombre bomba, ¿no? De repente, o sea, yo no sé cómo le hace el burro, pero en un solo momento, en serio, es un talento que tiene. Puede, así en el mismo instante, por ejemplo, es el hombre bomba, estornudar, eructar y tirarse una flatulencia. Así en el mismo momento, ¡prof! O sea, como que ya no sabes ni qué fue lo que fue.
El hombre bomba.
Encontramos un bar donde iban todas estas modelos, ¿no? De ambos sexos. Entonces, pues ahí íbamos. Y el primer día como que no nos dejaban entrar. Pues nos veían estos cuates que seguramente ya llegamos medio jaladones. Y entonces alguien inventó que éramos jugadores de la selección mexicana. ¿De los 2002 hace cuántos años de eso? No, pues yo, digo, yo ya tengo 51. Sí daba todavía la pinta de que era futbolista. El burro no, pero siempre hay un...
El burro era el utilero.
Y entonces a ese bar repetíamos casi todas las noches. Se ponía muy bien. Y pensaban que éramos seleccionados nacionales, los del bar. Y han de haber dicho, ¿qué pedotes son?
A perder.
Estos futbolistas, ¿cómo le meten al frasco, no?
Órale.
¿Realmente alguien le vio cara de seleccionado nacional a Poncho Vera, güey?
Güey, hace 24 años, tenía 27 en ese momento.
De todo, Poncho Vera se vio ñango desde los... siempre.
¿Y eso qué? Ve al Bofo Bautista, parece futbolista.
No, pero parecía un güey grandote. Poncho Vera, yo no le creo de veras, güey. Yo creo que estaban muy borrachos los del bar si pensaban que estos güeyes eran jugadores profesionales de fútbol. Pues y sí, luego el burro Van Rankin.
Ese sí está más difícil de creer.
Pues está todo jorobado, güey, acá contrahecho. Claro, wey, que lo vi
hoy. Hace 24 años.
Lo vi hoy en un video muy bonito donde va subiendo unas escaleras jadeando que parece que va a escupir el pulmón y el corazón, güey. Hablando de ¡pónganse a hacer ejercicio! ¿Qué haces? Que te dé un infarto por no hacer ejercicio. Ahí va diciendo que ya dejen de ver cosas negativas y se pongan a hacer ejercicio. Me da gusto que el burro promueva. Es una de las señales del apocalipsis. Cuando el burro Van Rankin promueve un estilo de vida sano, es cuando ya hay pedo, ya hay problema.
No, pues, ¿qué es eso? ¿Sabes los recuerdos que tengo yo contigo y con Van Rankin de los 90?
Correcto, de unos excesos horrorosos de todo tipo, de experimentación con sustancias, de alcohol, de amigas de ocasión. Sí, no. O sea, unas cosas realmente divertidas.
Deliciosas.
¿No? Deliciosas, en efecto.
Bueno, damas y caballeros, el top 10 del día de hoy se va a llamar cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás.
Qué bárbaro. Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. ¡Deja de hacer carretillas en la alfombra! Mamá.
Bueno. Ya deja de bombearme la pierna, mamá. ¿Qué?
Las imágenes que crea esto, güey. Horribles. Horror. Las carretillas y el bombeo de pierna. ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno. Arroba la corneta.
¿Cómo
FM?
Me saco esto de la cabeza ya, güey? Chico programa este. Ahorita venimos, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Vamos al aire, ponte a trabajar.
¿Tú sabes qué? Sentí un frío recorrer mi espalda cuando le piqué al botón y no respondí a esta madre. Dije, ya valió. Porque lo que sucede es que incluso el nuevo no sabe toda la verdad. Le cerramos el micro para que no la sepa toda. De repente lo dejamos abierto,
¿no? De repente
se
nos pasa.
Y muy amablemente nos avisa, están abiertos.
A veces.
Sí, a veces. Y ni modo, ¿no? Pero,
lo que habrá oído, güey.
Y bueno, pero lo importante es lo que no ha oído. Eso es lo realmente importante. Como lo que estábamos diciendo ahorita, güey, de lo que me gustaría hacerle. Pero, ajá. O sea, sí, a terrible, güey.
Bueno, dejemos eso, ¿no?
Ahí.
Y escuchemos ahora esta declaración.
Esa no, ¿eh? Otra.
Te llenaste, Bobby.
Otra declaración.
Esta declaración de Carlos Villagrán, Kiko.
De veras tenemos que oír ese güey.
A mí me cae, pero en la...
A mí también me irrita muchísimo. ¿Por qué? No lo sé, pero me causa...
Pues es un viejo mamila y desagradable.
Me causa deseos de violentarlo físicamente.
¿Tanto así? No, muchísimo, es que a mí no me dan ganas de tocarlo.
Fíjate que no... Mira, ya no voy a decir más, pero de verdad me desagrada.
¿Habrá reencuentro de los actores del Chavo del Ocho? De los que quedan.
¿Alguien
supuesto.
Quiere un reencuentro de los actores del Chavo del Ocho?
México entero. América Latina completa.
¿Tú crees realmente?
Imagínate, Doña Florinda. ¿Quiénes quedan vivos? Doña Florinda, la Chilindrina. Kiko.
Kiko. No sé si... Bueno, Edgar Vivar está por ahí o ya no. Sí, ¿no?
Sigue con nosotros. Edgar Vivar también. Sigue con nosotros.
El profesor Longanáis ya se fue.
Ya no.
Bueno, Chispirito.
Don Ramón hace mucho, ¿no? Chispirito tampoco. Sí. Jaimito el Cartero creo que tampoco ya está con nosotros.
No.
Y ese como que pues tampoco me importa tanto.
Y había otro que se llamaba Godínez, ¿no?
Que era el mismo. Sí, había
Godínez. Había un güey. ¿Hermano de quién?
De Roberto Gómez Bolaños.
Ah, sí, ese era Godínez.
Ajá.
¿Y sigue vivo Godínez o no sabemos?
Ah, no sé. Yo creo que ya murió.
Bueno, vamos a escuchar qué dice Kiko acerca de la posible reunión de los actores del Chavo del Ocho.
¿Para que en algún momento se reencuentren todos?
No, fue todos. Desde
y digo, María Antonieta, Edgar Vivar, Florinda.
No, Florinda no quiere ver ni en pintura a Carlos Villagrán.
¿Sabes qué? Mi parte favorita de esto que les acabamos de reproducir es la pregunta del reportero de espectáculos. ¿Cómo suena un reportero de espectáculos?
¿Para que en algún momento se reencuentren todos?
No.
Ay, ¿tú crees que sí? Bueno, es que así es la cosa. Hasta Shanique Berman habla un poco así, ¿no?
No sé por qué, ¿eh? ¿Por qué la gente de espectáculos luego habla así? Ay, bueno. ¿Tú crees que se reúnan todas? Ok.
A mí me vale madre.
A mí también, pero nada más quise hacerlo notar porque escuchen el tono, ahí está, güey.
Oiga, que en algún momento se reencuentren todos.
No, ahí está, güey. Ahí está, ni modo, ¿no? Es un cliché, lo sé, pero ahí está, güey. Los clichés son clichés por algo.
Bueno.
Ni Messi ni Cristiano tienen un gol así, ¿eh?
Chicharito y su nueva chamba de reportero de espectáculos.
Ni modo. Bueno, entonces no va a haber reencuentro. Pues no, claro, nadie se quiere reencontrar con Carlos Villagrán, güey.
No, yo no.
Bueno, a ver, Pepillo Origel y
¿te acuerdas de que nos íbamos a entrevistar en Monterrey o cerca de Monterrey en el circo de Kiko hace como 30 años? Y nos citaron y llegamos a tiempo. Y el güey nunca nos recibió porque estaba crudísimo.
No pudo salir de su camper porque estaba fundido. No, nos dijeron, de hecho, vamos a decir, a ver, no nos dijeron es que está crudo el señor ni se siente mal. Sigue hasta el huevo, es lo que nos dijeron, güey. Y ya.
Hubiera sido una gran entrevista con Kiko.
Nosotros también íbamos hasta el huevo. Hubiera estado buena la entrevista porque en esas épocas Eduardo y yo pues bebíamos y nos drogábamos diario.
Para trabajar.
Muchísimo.
Sí, sí, éramos unos idiotas.
Entonces nos hubiéramos entendido muy bien con Carlos Villagrán si es que estaba hasta el dedo, como nos dijeron las personas que nos dijeron que no iba a haber entrevista. Y creo que hasta esgrimimos el argumento, ¿eh? Oiga, pero nosotros venimos igual.
Venimos igual, no
venimos
pasa nada.
Venimos hasta el huevo igual. O sea, no pasa nada, pero bueno, no se armó.
Bueno, ¿tú crees que vivir con Eugenio Derbez sea muy difícil?
Sí,
¿te gustaría vivir con Eugenio Derbez y cucharearlo?
Imagínatelo todo el día.
Oye, no, vaya, a ver, José Ramón, hazme los huevos como me gustan, ¿no?
Sácame los frijoles del refri, por favor.
No sé, güey, no sé. Debe de ser una experiencia de aprendizaje, para mí por lo menos, ¿no? Que aspiro a ser un buen, no sé, por ejemplo, escribir buena comedia y demás, pues algo le aprenderías a Eugenio. Algo.
Sí, algo sabe el güey, ¿no? Si alguna idea tiene.
Yo creo que un poquito, sí.
Bueno, le preguntaron a su esposa, la agradabilísima, talentosa y bellísima Alessandra Rosaldo, ¿qué tal es vivir con Eugenio Derbez? Y esto contesta.
¿Vivir con Eugenio Derbez es fácil?
No.
No, de plano, no.
Pero vivir conmigo tampoco, ¿eh?
No, ya, pero siento que es un poco más complicado el otro. Te quiero, Eugenio, te quiero. Pero siento que sea un poquito más complicado.
Es complicado, como todo genio, porque es
muy
genio.
Genio, sí.
Tiene muchas neurosis, tiene muchas fantasmas de repente. Su cabeza no para jamás. Entonces,
hijo, eso es triste.
Sí, es complicado.
Eso es terrible. Eso es tan bueno. Hay que buscar ayuda médica, hay muchas
¿puedes
maneras
separar ese
de
audio, por
eso.
Favor.
Sí, sí, sí. O sea, realmente hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto.
Alessandra, con todo respeto voy a preguntar, ¿cuál es el problema sexual entre Eugenio y tú?
Su cabeza no para jamás.
Nunca.
Jamás.
Nunca. Jamás. Wow, qué difícil momento para una
iba a decir yo qué duro, pero qué inapropiado, ¿no?
Pues no. Pero pues qué aguado matrimonio, ¿no? En ese caso. Perdón, Eugenio.
Perdón,
Alessandra.
Perdónenos, no sabemos lo que hacemos.
Pero pues aquí hacemos chistes baratos, ¿no? Ni modo, es lo que
a
hay.
A diferencia de los que hace Eugenio, que son
elevados.
Cultos, sí, inteligentes.
Efectivamente. ¡Ay, fue horrible! ¡Otra vez! Me lleva la
disfunción eréctil.
¡No puede
óigame,
ser!
¡No se me para! ¡Óigame, no!
Y la gárgola riéndose.
Diablito.
El diablito con el botón. Y adiós, güey. Bueno, pues ni modo. ¿Qué barato? ¿Te has dado cuenta del asco de programa que es este, güey?
Es lamentable lo que hacemos para $3, además.
Bueno, ya que estamos en eso, hablando del tema, Pepillo Origel nos cuenta de cómo lo impresionó un miembro, un miembro notable, un miembro de plano del público que asistía a un concierto de Cristian Castro. Escuchen esta narración de Pepillo Origel.
Ni me peló, ni me volteó a ver.
Está hablando de Cristian Castro, que estaba en un concierto y él fue a ver a Cristian Castro.
Pepillo
estaba
de público.
Fila.
Además del otro miembro del público, que ahorita van a
saber
quién es.
Fíjense que por detrás le cayó un miembro realmente notable. Venga.
Ni me peló, ni me volteó a ver, ni nada. Y estaba así. Ay, dije, seguramente le caigo gordo. Pero en cambio...
¡Qué feo son la gente!
Sí, Sage, que estaba más arriba, Sage le mandó con un amigo un ramo de rosas de este tamaño. Entonces va el amigo y le digo, mira lo que te traigo esto que te manda Sage. Te lo mandaron bajar y sentarlo.
Pues tú también le hubieras dado...
Una ¡ay, yo!
Con
ni que fuera mi amigo.
Qué sabroso se escurre Pepillo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues, él ya con toda la libertad, ¿no?
Sí, hace bien.
Bueno, quizá lo que quería es no tanto las rosas de Sage, sino un clavel de Pepillo.
Exacto, exacto.
Y como no hubo clavel, Cristian lo ignoró.
Bueno, a lo mejor Pepillo debió haber gritado, ¡su ramo, su ramo, su ramo! ¡Tráiganle su ramo ya! O sea, a lo mejor eso es lo que hacía falta para llamar la atención de Cristian Castro. Ahora, Cristian Castro es un hombre muy peculiar. Cristian Castro te puede hacer increíblemente feliz y también destruirte solamente con su desprecio, su silencio.
Con ignorar.
O sea, yo alguna vez recibí la bendición e incluso fui ungido como estaquita precioso por Cristian Castro.
Él
en
te
un
bautizó,
vuelo.
Sí.
Él se detuvo, bien. Me dijo, estaquita precioso, y me dio un beso en la mejilla a manera de saludo. Y ahí mi vida cambió, güey. Absolutamente. Entonces Cristian Castro es como Dios, da y quita. Reparte, te ilumina o te manda al rincón más oscuro del infierno de su desprecio. Entiendo a Pepillo Origel.
Le mandamos un beso a los dos. A Pepillo, que a mí me cae a todo dar. No sé si yo le caiga pésimo o no.
A Pepillo le mandamos el beso de lengua. Exacto. Estaría bien, güey.
Perdónenme usted.
¿Estás bien?
No.
Yo tampoco.
Sabes perfectamente que no estoy bien.
Bueno, les tenemos un top ten, ¿no? Delicioso el día de hoy.
Obviamente, Obi Bebé, y se llama Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás.
Vamos a la número 10. Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. A ver, si no dejan de pelear, les voy a echar agua. ¡Ya! ¡Suéltense! Qué feo, ¿no? Cuando hay pelea, cuando hay rencillas en la familia.
Sí. Estás ahí oyendo.
Fíjate que yo en mi casa nunca sufrí de ello, ¿no? Mis papás no eran muy de estarse peleando, pero sí tenía ahí unos tíos que qué bruto, se daban hasta con el sartén, güey. Todo el tiempo. Reunión que había, armaban un pedo entre
¿acababan
esos dos.
Pedos y peleándose?
No, nada más peleándose, nada más era una violencia constante, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque qué bruto, qué manera de joderse. Y además eran comentarios así de, bueno, es que este pendejo. O sea, de un lado al otro de la mesa, que era una mesa larga la que había en casa, donde cabía pues, prácticamente toda la familia, y se insultaban de un lado al otro de la mesa y los sentábamos separados, güey.
Qué incómodo.
Y pero todo el tiempo, güey. Estaba contando uno una anécdota. ¡Ay, otra vez esa mamá! ¡De veras! ¡Otra vez con tu estupidez! Güey, ¿por qué? ¿Por qué son así? No lo sé, pero bueno.
Qué horror.
Cosas que puedes decirle a tu mascota y a tus papás. Esta es la número...
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Mira, te voy a cortar tus bolitas y te vuelvo a ver con la gata de la vecina.
¡No! Tus bolitas, güey. ¿No has visto el video ese del gato que le dicen que le van a cortar las pelotas? ¿Que me vas a cortar mis qué? ¡No! ¡No! Y grita horrible. Es
que eso es algo muy contradictorio porque los veterinarios recomiendan que hagas eso, pero es terrible, ¿no? Hacerle eso a un animalito que amas.
Pues sí, pero el animalito finalmente no sabe lo que le estás cortando y va a estar más tranquilo, no va a sentir esta pulsión.
Pero imagínate que te hicieran eso a ti.
Bueno, es que eso.
A lo mejor respirarías más tranquilo, ¿no? Estarías.
¿Tú crees que
más relajado?
Ya. Estarías pensando menos estupideces sexuales todo el tiempo, ¿no?
Sí,
que también como que estorban, ahí están todo el tiempo jodiendo. Pero bueno, vamos a la
que sigue, la número
8.
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás.
Ya, por favor, deja de olerle la cola a los invitados.
Olerle la cola a los invitados.
Pues así es.
¿Qué hemos hablado en este programa de lo bonito que sería tener cola, ¿no?
Sí.
Tener una cola bien mamada, mover a quien la bate más rápido. Qué bárbaro, qué bonita la cola de tu mujer, de tu esposa. Qué hombre, qué bárbaro.
Hacer barras con la cola. Bueno, eso
exacto.
Ya.
Barras de... Que okay, ya. La que sigue es la número...
7.
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. ¿Y esa mancha en el sillón? Fuiste tú, ¿verdad? ¡Úsele! ¡Sáquese! ¡Órale!
¡Bájese!
Mi hijo, man. Mírala, mírala. Toda loca, mordiéndose la cola sola. ¿Qué? Sí, güey. Terrible.
Sigue la número...
6.
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Híjole, pues ni modo. Otra vez te va a tocar comer sobras.
Y...
es lo que hay.
¿De veras? Qué bárbaro.
¿Prefieres
cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás? Ahí tienes tu croqueta.
Okay. Habla bien de mí en los medios.
La que sigue es la número
5.
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Uy, no, ya se volvió a hacer pipí de la emoción. Se pone muy nervioso.
Ay, me vinieron a visitar mis nietos. Ay, ya me mía.
Espero que no llegue eso nunca.
Es una cuestión muy molesta, güey. Es que hay muchas cosas que no pueden salir mal.
Los viejos
no a todos. Pero hay tantas distintas que te pueden caer, güey.
Hay una que, sí, o sea, te toca. Alguna de esas cartas horribles te va a tocar.
Una demencia, no sé, algo, güey.
Incontinencias.
Exacto. Meteorismo. Vamos a mi rancho en la chingada. Ok.
La que sigue es la número
4.
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. A ver, ¿qué haces con eso en la boca? Ah, sácatelo de ahí, por
está
favor.
Está todo babeado, ve nomás, no. Ya lo mordió todo.
Wow, la 3 está brutal. Venga,
viene la número 3.
¿3?
Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. ¡Carajo! Se salió 5 minutos a la calle y regresó embarazada, ¡me lleva! ¿Qué?
Ay, supongo que la gatita, ¿no?
Sí, la gatita. La gatita. Ah, no, esa es la patita, perdón.
La patita.
Bueno, no importa. La que sigue es la número
2.
¿Tú también le cambiabas la primera vocal a la patita de Cricri?
Sí, claro. Va al mercado. Peleando. Al caminar. La...
Exacto. Cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. Siempre que regresas de la casa del vecino te la pasas escupiendo bolas de pelo. ¡Qué asco!
Bolas de pelo
del vecino.
Bueno,
híjole, man.
Bueno, la que sigue es la número
1.
No conocemos los límites. O sea, en algún momento hay que poner un hasta aquí, güey.
¿Cuáles
son
los límites?
Ciertas líneas no hay que cruzar.
¿Por qué?
Bueno, la número 1 dice así, cosas que le puedes decir a tu mascota y a tus papás. ¡Qué bárbara! ¿Eh? Nada más escuches que viene el del gas y ve cómo te emocionas, ni dejas de mover la cola.
El del gas. La manguera del gas.
¡El gas! Que te van a sacar. Ya. Bueno, pues hasta ahí llegamos con esto. ¿Querías el límite? Este es el límite. Hemos llegado al límite de tiempo. No.
A ese sí, así ya llegamos, pero no se preocupen, si quieren más corneta, está la extendida. La corneta extendida en Amazon Music, que en esta semana tiene el episodio terrible, el episodio negro y nefasto.
Así es.
El sexo anal, Jessica.
La entrada por la salida, esa vía que se nos ha dicho que no es practicable, sí lo es. Usted solamente tiene que entender bien cómo es que tiene que prepararse y preparar a su pareja para disfrutar de las artes anales.
Correcto.
Son artesanales, ¿no?
Son artesanales. Episodiazo, de verdad reímos porque el tema se prestaba.
Y aprendimos.
Sí, aprendimos.
Aprendimos
mucho.
Porque realmente había muchas cosas ahí que yo desconocía. No
tuvimos
entendía.
Un coloproctólogo y a una sexóloga. Así que tenemos un enfoque por lo menos bidisciplinario.
Así
del
es.
Placer prohibido sodomítico.
Bueno.
Sodomita.
Pues si quieren ustedes aprender sodomitas a hacerlo correctamente, no se pierdan el episodio que se llama nuevo...
Por el camino del lodo.
Este güey le pone unos nombrecitos a
Me
las
encanta.
Cosas que qué va.
El camino del lodo, todo sobre sexo anal. Lo encuentran en Amazon Music, la aplicación es gratis, el podcast también es gratis, así que adelante, disfrútenlo y dense placer con el sexo en cuestión.
Y bueno, nosotros así obtuvimos un programa de televisión que se llama ¿Qué importa? En Imagen Televisión. Hoy mismo en la noche lo pueden disfrutar. Y pues no se lo pierdan, ahí los esperamos con más estupideces, pero ahora televisivas.
Ya casi 10 años va a cumplir al aire ¿Qué importa?
Es increíble, sí, pero increíble. Casi 10 años, sí.
Bueno, vamos a cerrar con lo que habíamos prometido, ¿no? Ese bello momento que no sé cuándo sucedió, pero que nos regaló Toño Esquinca en su programa de radio con la muchedumbre.
Y la muchedumbre que lo escucha, ¿no? Era un concurso en donde hablaba la gente para pues decir palabras relacionadas con cierto tema y pasó esto.
¡Otra oportunidad! ¿Listo?
Sí, listo.
Todo lo que pueda relacionado con una fruta.
Mujer, dinero, flexibilidad, esquina, hotel, peluca, minifalda, condón.
¡Fruta!
Yo tengo mi p***.
¿Cómo te voy a decir eso?
Bueno, pues no dije
no, p***. ¿Cómo te voy a decir esto?
Pues yo pensé, pues es que cambiaste de disco
no,
a puta.
No, dije, no, así se hacen los... No, usted está diciendo eso. ¿Cómo le voy a decir todo lo relacionado con... No.
Sí, dijiste
no,
puta.
No, ya.
Fruta.
No me lo digas. Dije, bueno, fruta. Fruta. Fruta.
Fruta de comer.
Fruta de comer, exactamente. De comer, fruta.
Bueno, ya, bueno, y y después de todo esto... ¿para qué me hablaste? ¿Ocupabas algo en especial? Es que ya voy de salida. Tengo que ir a la escuela y no es que tengo examen hoy.
¿Qué quieres?
¿Yo te hablé?
Pues sí, no, pues me quedaste de hablar en la mañana, toda la mañana, estaba esperando tu llamada.
¿Yo te hablé?
Pues sí, y ya tengo examen, hoy que entrar a las 10,
Pero si usted habló para participar.
Ok. Fruta.
Yo creo que ese güey estaba drogadísimo. Bueno, no, Toño.
Estaba hasta su fruta madre.
Hasta su frutísima madre, sí.
Bueno, nosotros nos vamos a molestar a las nuestras frutas madres. Y,
¿qué te pasa?
Pues ya nos vamos, ¿no? Esto ya se acabó, güey. Esto ya terminó. Ya no podemos seguir.
Sí, ya.
Si no, vamos a rebasar el límite. Y mira que llevamos tantos años cerquita, pero sin haberlo cruzado.
Qué riesgo. Qué peligro. Ya, vamos a cerrar los ciclos.
Aquí espantan, güey. Suficiente, ¿no? Bueno.
Vamos a LB.
De verdad, ofrecemos una disculpa. Besos. Bye.
Gracias. Adiós.
Bodega Aurrerá, con los precios más bajos siempre, presentó.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.